ver, imagínese por un momento que nos piden retratar a un miembro súper importante de una familia.
Ajá.
Pero, fíjate, hay un par de reglas estrictas para este encargo. No podemos pedirle a este integrante que sonría, tampoco podemos obligarlo a posar bajo luces brillantes de estudio. Y, para complicarlo todo aún más, ni siquiera es humano.
Uy, bueno, eso ya cambia toda la dinámica, claro.
Totalmente. O sea, nuestro instinto inmediato, yo creo que muy condicionado por miles de videos en redes sociales, sería tomar un premio, agitarlo detrás de la cámara y hacer ruidos raros. Todo para forzar a ese animal a mirarlos con ojos enormes, ¿sabes?
Sí, es que buscamos desesperadamente que el animal actúe como un humano para poder entenderlo.
Exacto.
Es un reflejo, digamos, casi biológico que tenemos. A eso le llamamos antropomorfización, que es básicamente atribuirle características y emociones humanas a seres que no lo son.
¡Claro! Como si nos entendieran mejor así.
Es nuestra herramienta de supervivencia social más antigua. Sentimos que si el animal sonríe, o bueno, hace el gesto, nos entiende. Pero al forzar esa reacción, borramos por completo la verdadera naturaleza de ese ser vivo. Lo convertimos en un espejo de nosotros mismos, o sea, en lugar de observarlo por lo que realmente es.
Y justo por eso, fíjate que la misión de nuestro análisis a fondo de hoy es tan, pero tan reveladora.
Sí, lo de hoy es especial.
Vamos a deconstruir el proceso creativo y técnico de un artista que decidió hacer exactamente lo contrario. Hoy vamos a desarmar la obra para entender cómo se logra capturar la esencia de un ser vivo sin caer en la trampa de volverlo una caricatura.
Que no es nada fácil, te digo.
¡Para nada! Y para quienes nos escuchan, de verdad tenemos sobre la mesa un grupo de fuentes excepcionales. Nos vamos a sumergir en una pintura en acuarela que se llama Frida, del artista Jairo Duque.
Una pieza increíble, por cierto.
¡Lo es! Pero lo mejor es que no nos vamos a limitar a contemplar la imagen final, sino que tenemos acceso a su ficha técnica, a sus notas personales sobre la inspiración, sus hábitos diarios, sus técnicas de pintura y, lo que rompe todos los esquemas, a su propia autocrítica.
Es que tener acceso a la bitácora de un creador, wow, te cambia por completo la perspectiva.
Sí, es como entrar a su cabeza.
Totalmente. Nos recuerda que el arte de tan alto nivel rara vez es producto de un rayo de inspiración mística que cae del cielo, no sé, a las 3 de la mañana.
Claro, el típico mito del genio.
Exacto. Es por el contrario, una sucesión de decisiones técnicas, calculadas y, seamos honestos, a menudo muy frustrantes. Estudiar esas decisiones nos permite ver la anatomía real de la obra.
Es literalmente como si nos dieran las llaves del laboratorio. Bueno, vamos a desempacar esto desde el principio.
A ver.
Antes de hablar de pinceles y cosas técnicas, necesitamos entender la motivación. Esta pintura forma parte de un proyecto llamado Trasteo, pintura artística.
Ajá.
Y esta pieza en particular, Frida, junto con otra llamada Estela, es un homenaje. O sea, las fuentes nos dicen que es un reconocimiento a dos integrantes súper esenciales de la familia Long, radicada en Miami.
Y Frida es un bulldog francés, ¿no?
Sí, Frida es un bulldog francés. Pero lo que me detuvo en seco al leer las notas de Duque fue su rechazo tajante a lo que él llama la idealización sentimental.
Claro, él no quiere eso.
Él declara abiertamente que no le interesa para nada pintar la versión de tarjeta de felicitación del perrito familiar.
Y fíjate que esa es la base de toda su filosofía visual para este proyecto. Jairo Duque se aleja por completo de esa fantasía edulcorada.
Sí.
Porque su inspiración clave, y esto es muy importante, proviene de observar la realidad cruda y silenciosa. En sus apuntes, él detalla cómo sus hábitos diarios de trabajo y observación directa influyen en la pintura.
O sea, no es tomarle una fotito rápida y ya.
Para nada. No se basa en una sesión de fotos caótica de 5 minutos en la sala. Se basa en estudiar de cerca los hábitos del animal en su día a día. Dónde se esconde, cuáles son sus rutinas de sueño y, sobre todo, lo que él denomina su modo silencioso de acompañar.
Modo silencioso de acompañar. ¡Qué frase tan fuerte!
Sí, tiene un peso increíble.
Y es súper evidente al mirar una pintura. En la acuarela, Frida, bueno, no nos está prestando atención para nada.
Cero atención.
Está recostada, tiene las patas estiradas hacia adelante, la cabeza girada así levemente hacia un lado. Es como si estuviera, no sé, perdiéndose en sus propios pensamientos de perro.
¿Literal?
Y Duque dice algo fascinante en las notas. Dice que Frida no posa, habita. Pero aquí, a ver, tengo que hacer de abogada del diablo por un segundo.
Adelante, dime.
Si la familia Long encargó o, digamos, inspiró esta pintura de su mascota súper adorada, ¿no existiría la tentación de hacerla lucir un poco más alegre o interactiva? O sea, ¿por qué elegir un momento donde el perrito parece estar francamente ignorando a todo mundo?
Es una excelente pregunta. Y la respuesta es que la interacción forzada abarata el vínculo, ¿sabes?
Abarata el vínculo, ok.
Sí, porque si un artista obliga al sujeto a posar, en el fondo está creando una imagen sobre el control humano, sobre nosotros diciéndole al animal qué hacer.
¡Ah! ¡Claro! Entiendo el punto.
Al elegir retratar a Frida habitando su espacio, así relajada, sin la más mínima necesidad de performar para una audiencia, el artista está preservando la dignidad animal.
¡Wow! ¡Qué profundo eso de la dignidad animal!
Es que lo que busca Jairo Duque no es hacer un inventario físico de las manchas del perro. Él busca crear un retrato de vínculo. Y piénsalo, un vínculo real no requiere que la otra parte nos esté entreteniendo todo el tiempo.
Claro, o sea, es reconocer que estas mascotas como Frida no son simples adornitos que caminan por la casa.
Para nada.
Son presencias estructurales. Con su pura quietud, básicamente sostienen la atmósfera de la vida doméstica de la familia.
Exactamente. Al renunciar al sentimentalismo y observar los hábitos reales del animal, el artista eleva a la mascota al estatus de un ancla emocional.
Me encanta esa visión.
Pero claro, tener esta idea conceptual tan profunda y poética es solo, digamos, el 10% del trabajo.
Uf, sí, la ejecución.
Exacto. El verdadero desafío es cómo demonios traduces ese concepto abstracto de dignidad y peso emocional a pigmento húmedo sobre un pedazo de papel.
Y justo ahí es donde pasamos de la intención a los cimientos físicos, literales, de la creación de la obra. Revisando la ficha técnica, bueno, fue realizada en julio de 2023.
Ajá.
Y noté un detalle geográfico que al principio me pareció solo, no sé, un dato administrativo, pero resulta ser vital. Dice Whittier, California.
Sí, muy importante.
Un momento, porque aquí déjame ver si crucé bien los cables de nuestras fuentes. Si la familia Long y Frida viven en Miami, ¿por qué la ficha técnica resalta tanto Whittier, California?
Qué bueno que notas eso. Es una distinción crucial que el propio artista subraya bastante. Whittier, California, no es donde transcurre la escena de la pintura, ¿ok?
Ok.
Al referirse a la ficha técnica, él aclara que Whittier, California, es precisamente el lugar de su estudio. Es el espacio físico donde él trabaja y da vida a sus pinturas.
Ah, o sea, su búnker creativo.
Exactamente. Es su cuartel general. Al poner esta ubicación en la ficha técnica, está anclando la obra a su espacio de trabajo físico. Whittier es el laboratorio donde Jairo se encierra, digamos, donde aplica esos hábitos diarios de disciplina y donde la foto de referencia de la familia de Miami fue analizada y transformada en arte.
Sí, de cámara de alquimia. Y, bueno, hablando de las herramientas en ese laboratorio, aquí es donde se pone realmente interesante para los que somos medio nerds de los detalles técnicos.
Uy, sí, la ficha técnica es una joya.
Sí. Menciona acuarelas de la marca Daniel Smith y un formato de 11 por 15 pulgadas. Pero lo que me dejó totalmente desconcertada fue el soporte.
El papel.
Sí, el papel. Hablamos de un papel Arches prensado en frío de grano grueso y, ojo a esto, de 640 gramos.
Una locura de papel, la verdad.
Total. Y para darle un poco de perspectiva a quienes nos escuchan, una hoja de papel normal de impresora pesa unos 75 gramos, más o menos. Un papel de acuarela normalito ronda los 300 gramos.
Sí, lo estándar.
Pero 640 gramos es un bloque súper denso. O sea, es casi como pintar sobre un pedazo de cartón rústico para construcción.
Literalmente.
Entonces la gran pregunta es, ¿por qué un artista elegiría una superficie tan agresiva, pesada y con tanta textura para pintar algo tan suave como el pelaje de un perrito? ¿No tendría más sentido usar un papel súper lisito?
Es que parece totalmente contraintuitivo, ¿verdad? Uno pensaría que para pintar pelo se necesita una superficie sedosa, casi de cristal.
Ajá, para que resbale el pincel.
Pero esta decisión demuestra que los materiales que elige un artista nunca, pero nunca, son neutrales. Son la primera pincelada conceptual.
A ver, explícame eso.
Si Duque hubiera usado un papel liso, uno de prensado en caliente, por ejemplo, la pintura se habría deslizado sin ninguna resistencia.
Claro.
El resultado habría sido una superficie súper pulida, casi fotográfica, pero excesivamente resbaladiza y artificial. Se vería frágil, le quitaría peso al animal.
Y entonces el papel de grano grueso de 640 gramos hace exactamente lo contrario.
Por completo. El grano grueso crea pequeños valles y montañas microscópicas en la hoja. Cuando el pincel pasa sobre ese papel tan rústico, la pintura se asienta de manera irregular.
Oh, ya veo.
Las marcas se vuelven visibles. Se generan unas tramas cruzadas y la pintura sufre lo que él mismo llama en sus técnicas arrastres de color. Todo esto aporta una materialidad inmensa.
O sea que le da textura real a la imagen.
Sí, y ese papel masivo dialoga directamente con la fisicidad de Frida. Piénsalo, un bulldog francés es un animal compacto, denso, con mucha gravedad y peso. El papel de 640 gramos soporta esa carga tanto física como conceptual. Hace que la pintura se sienta superanclada a la realidad.
¡Wow! Es fascinante pensar que la historia del peso físico y la presencia del perro ya se estaba contando en el momento mismo en que el artista sacó esa hoja del cajón allá en Whittier.
Exacto, antes de poner una sola gota de pintura.
Sí, antes de que el agua tocara el pigmento. Y es irónico, de una manera súper hermosa, la verdad. Tienes este objeto pesadísimo, creado en un estudio solitario en California, retratando una escena doméstica muy íntima de Miami.
Ajá.
Y luego, la ficha técnica nos revela que la obra terminó exhibiéndose en la Art Boxy Thompson Gallery en Zug, Suiza. Y eso fue en julio de ese mismo año.
Es increíble cómo viaja el arte. Y eso demuestra que cuando logras capturar una verdad íntima usando la técnica correcta, el resultado simplemente cruza fronteras. El lenguaje del vínculo doméstico es algo universal. Y los curadores en Suiza claramente leyeron esa intención.
Sí, lo entendieron perfecto.
Pero para que esa lectura sea posible del otro lado del mundo, tenemos que hablar de las técnicas de pintura en sí. Porque el papel pesado aguanta la humedad, sí. Pero es el manejo del color lo que dicta toda la psicología de la obra.
Totalmente de acuerdo. Y mira, si analizamos la composición, el color es lo primero que te golpea la vista al ver a Frida. Hay una dicotomía súper, súper clara.
Sí, el contraste es brutal. Por un lado, tenemos el fondo de la pintura, que es completamente abstracto y está dominado por tonos sumamente fríos. Hablamos de azules muy profundos y unas capas medio translúcidas que en las notas él llama veladuras violetas.
Descansando, está construida con tonos tierra, ocres y colores súper cálidos.
Un choque térmico total.
Sí. Pero para quienes no tenemos un título avanzado en Bellas Artes, ¿nos podrías explicar qué es exactamente una veladura y por qué este choque de temperaturas es tan importante en la pintura?
Claro, te explica. Una veladura es, en términos bastante sencillos, aplicar una capa de pintura muy, muy diluida y casi transparente sobre otra capa que ya está completamente seca.
Como un filtro.
Exacto. Funciona un poco como los vitrales de una iglesia, digamos. La luz atraviesa la capa superior y rebota en inferior, creando colores ópticos muy profundos en lugar de ser solo una plaza de color sólido y aburrido.
Ah, qué interesante.
Y Duque usa estas veladuras frías en el fondo por una razón tanto psicológica como óptica. En la teoría del color, los tonos fríos, como los azules y los violetas, tienden a retroceder visualmente.
O sea, parece que se alejan de nosotros.
Eso mismo. Al pintar el fondo con estos tonos fríos, el artista literalmente empuja el espacio hacia atrás, lo que permite que la figura de Frida y esa cama cálida sobre la que reposa emerjan y salten hacia adelante.
Ok, entonces, a nivel narrativo, ¿qué significa todo esto? Porque, a ver, si lo analizamos, casi parece una metáfora visual.
Sí, totalmente.
El fondo azul, frío, medio sin formas definidas, bien podría representar, no sé, la incertidumbre del mundo exterior, el ruido de la calle, el caos que existe fuera de las puertas de la casa de la familia Long.
Ajá.
Y en el centro de ese vacío, frío, tienes estos tonos tierra y ocres que envuelven a Frida. Es como si el color cálido fuera una representación literal de la palabra hogar. La temperatura nos obliga a sentir que ese rincón en particular es un santuario.
Oye, esa es una interpretación brillante de la mecánica del color en serio. Y fíjate que el artista menciona explícitamente en sus apuntes que esa base cálida refuerza la sensación de hogar.
Ah, entonces sí era intencional.
100%. No es casualidad. Él está utilizando las longitudes de onda de los colores para manipular nuestra lectura emocional.
¡Qué nivel de detalle!
Sí, pero el desafío técnico de esta pintura no termina en el fondo. El verdadero dolor de cabeza para cualquier acuarelista en esta obra es el sujeto mismo, es decir, el perro.
Frida.
Sí, porque Frida tiene un pelaje que es mayoritariamente blanco. Y aquí va el dato técnico. En la acuarela tradicional pura, no existe la pintura blanca opaca.
Espera, espera.
El blanco de la obra es simplemente el color del papel desnudo.
A ver, esto es como un rompecabezas mental para mí. Si tu protagonista es blanca y tu lienzo es blanco, ¿cómo pintas al perro sin que parezca, no sé, un simple agujero con forma de bulldog en medio de la pintura?
Es un truco de magia visual.
O sea, ¿cómo le das volumen a algo que técnicamente no estás pintando?
Exacto. Pues pintas esculpiendo con las sombras. Jairo explica en sus notas que no dejó el papel simplemente vacío. Él trabajó el pelaje blanco utilizando, en sus técnicas, lo que llama grises modulados.
Grises modulados. Suena súper técnico.
Ya es. Esto significa que él pidió sombras grises que no son planas. Son sombras que contienen ligeros matices fríos y pequeños acentos cálidos en los bordecitos.
Ya entiendo.
Al pintar estas sombras tan complejas alrededor de los músculos, los pliegues de la piel y toda la postura del animal, lo que pasa es que el cerebro del espectador llena los espacios en blanco y percibe un cuerpo tridimensional y sólido.
Construye el volumen, pero sin caer jamás en ese hiperrealismo rígido y aburrido.
Exactamente.
Es literalmente como tallar mármol, pero restando luz en lugar de quitar piedra.
Es una analogía perfecta.
Y fíjate que noté que él menciona algo muy similar sobre las manchas negras de Frida, como ese parche oscurito que tiene en la cabeza. Yo me imaginaría que tomas la pintura negra directo del tubo y rellenas el espacio como si fuera un libro de colorear.
Sí, la mayoría haría eso.
Pero las notas revelan que esas manchas negras tienen variaciones tonales internas. O sea, hay matices escondidos dentro de la oscuridad.
Claro, porque si aplicara un negro sólido, plano y completamente opaco, esa zona se vería muerta, ¿sabes?
Se vería plana.
Se vería como una pegatina gigante puesta sobre la hoja de papel. Al meterle variaciones tonales dentro del negro, él permite que la forma respire. Evita un contraste tan duro y violento que terminaría separando al animal de su entorno.
Todo está pensado.
Sí, toda la composición está diseñada para integrar, no para separar.
Y esa integración es súper evidente en el encuadre también. Es una toma bien cercana, Frida ocupa el centro, pero, según el propio Duque, lo hace sin imponerse. El peso visual está distribuido con mucha calma, ¿sabes?
Sí. Hay un equilibrio muy sutil.
Además, el hecho de que el fondo abstracto haya eliminado cualquier referencia espacial, o sea, no vemos la pata de una silla, ni un sofá, ni una puerta, eso me parece fascinante.
Es una decisión muy potente.
Transforma la escena de ser solo un rincón de una casa en Miami a un espacio casi mental, como si estuviera suspendido en el tiempo.
Totalmente. Al quitar los muebles y toda la arquitectura literal de la casa, el artista nos obliga a mirar el vínculo, no la decoración del lugar.
Exacto.
Transforma la imagen en un lugar donde, y cito sus propias palabras, la memoria y el afecto se superponen. Es un territorio, digamos, puramente emocional.
Qué bonito. Y con todo este andamiaje técnico y conceptual, digo, la atención microscópica al papel, las veladuras que mencionaste, el esculpido del color blanco.
Ajá.
Sería lógico imaginar que el artista ya en su estudio de Whittier, de pronto dio un paso atrás, miró la obra y dijo, listo, perfecto, he creado una obra maestra intachable.
Sí, uno se imaginaría ese momento de victoria.
Pero aquí es donde las fuentes nos dan un giro que, francamente, es mi parte favorita de toda esta charla. Las notas incluyen una autocrítica brutalmente honesta por parte de él.
Y eso destruye por completo ese mito súper dañino del genio infalible que no se equivoca nunca.
¡Claro!
Ningún artista serio considera que una obra terminada es el punto final definitivo. La pintura siempre es una conversación en curso, llena de dudas, errores y cuestionamientos.
Y la vulnerabilidad aquí es asombrosa. De verdad, Duque examina su propia pintura, que ya sabemos que llegó hasta galerías en Suiza, y escribe en sus notas. Considero que podría arriesgar más en la disolución de algunos contornos.
Sí, es una crítica muy específica.
Él se refiere específicamente a la línea de transición, o sea, donde el cuerpo de Frida se encuentra con el fondo azul abstracto. Pero, a ver, ayúdame a visualizar esto en la práctica. Físicamente, en el papel, ¿qué significa arriesgarse a disolver un contorno en una acuarela?
Significa jugar con el caos del agua, literalmente.
Uy.
En la técnica de acuarela, si tú quieres un borde afilado y muy nítido, pinta sobre el papel seco.
Ok.
Pero si quieres disolver un contorno, trabajas lo que se llama húmedo sobre húmedo. Esto permite que el pigmento del cuerpo de Frida sangre, por así decirlo, y se funda de manera microscópica con la humedad de ese fondo azul.
Ah, ya.
Y es súper arriesgado porque, si el agua se descontrola, puedes perder por completo la forma del perro y te queda una mancha borrosa.
¡Qué nervios! ¿Y por qué querría hacer eso? O sea, ¿por qué un artista querría perder los bordes de su protagonista a propósito?
Por la narrativa emocional. Si logras disolver ese contorno de manera exitosa, estás borrando la barrera visual entre el sujeto y su espacio.
Claro, ya no hay separación.
El artista siente que si hubiera fundido un poquito más esos bordes, habría reforzado inmensamente esa sensación de descanso absoluto y continuidad. Él quería que Frida estuviera aún más fusionada con su entorno de reposo.
O sea, llevar el concepto de habitar al extremo más literal posible, donde el perro y el hogar son casi la misma materia.
Exactamente.
Y no se queda ahí, fíjate. También critica su manejo del color en el pelaje blanco. Apunta que si hubiera aplicado una mayor variación de temperatura dentro de esas sombras grises moduladas de las que ya hablamos.
Ajá, los grises.
Sí, dice que quizás inyectando tonos anaranjados muy sutiles o azules más gélidos dentro de esas sombras habría enriquecido la lectura volumétrica sin perder la armonía.
Como que quería que el cuerpo se sintiera todavía más rotundo, más tridimensional de lo que ya es.
Y mira, esta autocrítica es tan importante como el pincel mismo. Nos revela que para Jairo Duque, el objetivo de pintar a Frida nunca fue fijar una imagen estática y perfecta para presumir su técnica.
No, iba más allá.
El objetivo real de la pintura era, y sigue siendo, honrar una relación, rendir un tributo honesto al lugar tan fundamental que ocupa este animal en la dinámica de la familia Long.
¡Qué belleza!
Y como pasa con todo vínculo profundo en la vida, el artista reconoce que siempre habrá nuevas, más arriesgadas y, bueno, más sutiles formas de expresar ese afecto. La pintura terminada no es una conclusión, es más bien un puente hacia su siguiente exploración. Definitivamente. Bueno, haciendo un recorrido por todo lo que hemos analizado hoy, queda clarísimo que este retrato va años luz más allá de la simple imagen de una mascotita adorable.
Totalmente de acuerdo.
Vimos cómo Jairo Duque, operando todo esto desde su estudio en Whittier, California, se negó a tomar el camino fácil del antropomorfismo y ese sentimentalismo prefabricado.
En su lugar utilizó la observación meticulosa de los hábitos diarios del animal, o sea, ese modo silencioso de acompañar. Y luego respaldó toda esa observación con sus técnicas de pintura.
Decisiones audaces.
Claro. Elegir un papel de grano grueso de 640 gramos para transmitir densidad física, manipular las veladuras y la temperatura del color para crear un refugio, y esculpir la luz utilizando sombras muy complejas para darle vida al blanco del papel. Con todo eso, logró materializar la lealtad y el concepto mismo de lo que es un hogar.
¡Qué maravilla! Yo creo que para quienes nos acompañaron en este análisis, comprender todas estas capas invisibles cambia radicalmente la manera en que podemos consumir y apreciar el arte visual de ahora en adelante.
Yo estoy seguro de que sí.
O sea, la próxima vez que nos paremos frente a una acuarela o cualquier obra en una galería, ya no nos vamos a quedar simplemente en la superficie diciendo, ¡ay, qué cuadro tan bonito!
Ya no.
Ahora poseemos las herramientas para leer ese lenguaje oculto. Podemos ver cómo los colores fríos intentan empujarnos hacia atrás, cómo los tonos cálidos buscan envolvernos y cómo la violencia, o digamos la suavidad de las texturas, nos están contando una historia secreta sobre la realidad física.
Y podemos percibir las dudas y los riesgos del creador detrás de cada pincelada, ¿no?
Exactamente. El arte deja de ser un objeto estático ahí colgando de una pared y se convierte en un diálogo superactivo, un espacio donde podemos descifrar el esfuerzo genuino por capturar el respeto y la dignidad hacia otras formas de vida con las que compartimos el mundo.
Es un cambio de perspectiva hermoso.
Totalmente. Y ya para ir cerrando nuestro recorrido de hoy, quiero dejar una pregunta en el aire para que toda nuestra audiencia la mastique un rato.
A ver, suéltala.
Empezamos todo esto cuestionando nuestra tendencia a obligar a nuestras mascotas a performar, ¿no? A buscar el espectáculo momentáneo y la sonrisa súper fácil para la cámara del celular.
Sí, la foto rápida.
Pero hoy descubrimos que, armado de mucha paciencia, papel de algodón súper pesado y simple observación diaria, un artista fue capaz de capturar todo el peso emocional y la estructura de afecto de una familia simplemente mirando con atención el rincón donde un perro reposa en silencio.
Y eso lo cambia todo.
Entonces, la pregunta es, ¿qué otros detalles silenciosos, profundos y reveladores de nuestros propios entornos cotidianos estamos ignorando completamente día tras día, simplemente porque hemos cometido el error de etiquetarlos como demasiado ordinarios? Quizá, y esto es lo que me llevo, los verdaderos retratos de nuestras vidas no se encuentran en los grandes momentos posados, sino en esos rincones discretos donde simplemente y en completo silencio habitamos.